la carta a los Efesios, capítulo 2. Y vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo habéis vivido, según el modo secular de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire, del espíritu que ahora actúa en los que son rebeldes, entre los cuales todos nosotros fuimos también contados en otro tiempo, y seguimos los deseos de nuestra carne, cumpliendo la voluntad de ella y de los pensamientos, siendo por naturaleza hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo. De gracia habéis sido salvados, y nos resucitó y nos sentó en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer por la tarde, en el viaje que hicimos para venir aquí a Barcelona, yo me sentía como muy feliz y no sabía por qué. Había estado toda la semana medio enfermo, con gripe, y no tenía demasiado humor, pero me sentí feliz al venir y no sabía explicarme por qué. Al leer el título de la asamblea, ya me lo habían dado antes, fui entendiendo que yo venía feliz porque había sido convocado a entrar en la misericordia de Dios, en algo que se me ofrecía gratuitamente. Era invitado, había sido invitado por el Señor y por los hermanos para entrar en la casa de la misericordia, en el corazón de misericordia de Dios. Y esta alegría ya la estaba poniendo Dios en mi corazón, aunque yo no lo entendía. Y al final del viaje yo venía pensando, ¿y qué diré yo sobre la misericordia? Me acordé de un dominico, muy predecesor nuestro, mucho más santo y sabio que Chus y que yo, que es el padre Granada, que un día le tocó hablar, pues, de la misericordia de Dios ante la realeza de España, ante los nobles, el día del Viernes Santo. Subí al púlpito, estaba toda la gente con gran expectación, y comenzó diciendo: Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y se echó a llorar. Ahí terminó el sermón. No dijo más. Y hubo un montón de conversiones, porque la gente entendió. Anoche estuvimos, pues, por ahí tomando unas cervezas con todo este grupo de jóvenes fantástico y maravilloso, a quienes quiero con locura, y sé que ellos me quieren a mí también. Y era el día de mi cumpleaños. Y cuando lo supieron, todos mostraron la alegría de que yo viviera. Cuando les vi cantar y felicitarme, me sentí en la casa de la misericordia. Porque yo noté que tenían alegría de que yo viviera. Toda mi vida era amada por ellos, tal como yo era, tal como yo soy, con mi historia, con mi vida, con mis heridas, con mis pecados, tal como soy. Ellos se alegraban de que yo viviera. Sentía mi familia alegrándose de que yo viviera. Y entendí que había entrado ya en la asamblea. Había entrado en la casa de la misericordia. Había entrado en el amor que Dios me tiene. Había entrado en el gozo y en la alegría que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y entonces entendí que yo no tenía que preparar nada para hablaros a vosotros, solo tenía que acoger lo que estaba viendo. Pero mucha gente eso no lo ve. Esta mañana, cuando comenzaron los laudes, nos dijeron que veníamos a celebrar juntos, a estar felices los hermanos. Estábamos en la casa del Padre celebrando con alegría que somos hermanos. Y yo, Por dentro me quedé tan impresionado, quizá por lo de ayer, que me eché a llorar en laudes. Y dije, menos mal, Señor, que se me ocurrió pedir al padre Chus que hablase antes que yo, porque si me toca hablar por la mañana, me pasa lo que al padre Granada. Que voy a subir aquí arriba y me echo a llorar delante de vosotros y no tengo más que decir. Porque era como estar gozando en la casa del Padre de lo que es la casa del Padre, que es la misericordia. La misericordia es gozo, la misericordia es alegría, la misericordia es unidad, la misericordia es gozo de que los demás sientan alegría y gozo. La misericordia es sentirnos acogidos en un mismo hogar, en un mismo espíritu. Y a mí me entró una alegría maravillosa cuando Josep dijo esto. Porque la misión del Espíritu Santo es introducirnos en la casa de la misericordia, que es la cruz del Señor. La casa de la misericordia es la cruz del Señor. Y ahí nos conduce el Espíritu Santo. Y cuando esta mañana pudimos acoger todos la alegría y el gozo de estar en la misma casa, de disfrutar de los mismos bienes, entonces uno entiende qué maravilla es esto. Qué maravilla estamos viendo, no hace falta más que decir lo que estamos viendo. Yo me sentí esta mañana de nuevo en la casa de la misericordia. Porque el Espíritu Santo tiene como misión introducirnos en la cruz del Señor, pero en la cruz gloriosa del Señor, de la que esta mañana nos han hablado. La casa de la misericordia. La hemos visto y es maravilloso ver cómo, viendo a estos jóvenes cantar y alabar al Señor y viendo a sus hijos pequeños que desde niños ya hablan de Dios con la naturalidad que hablan del aire o de las puertas o de la comida. Yo decía, qué gozo deben tener sus padres y sus abuelos de que estos hijos suyos hayan entrado en la casa de la misericordia, se sientan hermanos, estén disfrutando. Me estaba imaginando a Jesús en el monte de las bienaventuranzas cuando miraba a todos aquellos pueblos de al lado, Magdala, y enfrente pues aquellos pueblos donde expulsó tantos demonios, y Cafarnaún debajo, y Naín cerquita, y la pena que tenía el Señor de que la gente no haya entrado en la casa de la misericordia, los bienaventurados que decía el Señor, que han entendido y han entrado en casa, y yo veía que esta mañana estabais en la casa del Señor, y en la renovación nos ha introducido en la casa del Señor, nos ha introducido en la misericordia. Sentía mucha pena de que mucha gente en la renovación aún no capta esto, aún no se ha dado cuenta del milagro maravilloso que ha hecho Dios con nosotros. Dios nos ha introducido ya en la casa del gozo, en la casa de la alegría, en la casa del disfrute de Dios. Ya nos ha pasado a todos del Viernes Santo. Ya nos ha introducido en la resurrección y la vida. Pablo dice aquí que nos ha resucitado en Cristo. Y nos ha sentado ya en la casa del Padre. Y en la casa del Padre, ¿qué es lo que hay? Cuando esta mañana nos predicaban de la cruz del Señor, a mí el Señor me explicó por dentro qué es la cruz de Cristo, a donde nos conduce el Espíritu Santo. Y la cruz de Cristo, tal como la entiende Dios, tal como la entiende Jesucristo, nos la explicó Él en una parábola preciosa, que es la parábola del Hijo Pródigo. La casa, la cruz del Señor, la cruz gloriosa del Señor, lo que es Jesús en su crucifixión por dentro, es la casa que nos muestra en la parábola, que está llena de luz, de alegría, de gozo, de hermanos que disfrutan de Dios, porque Dios es un don de gratuidad. Dios es un don que se nos da, que ha preparado Él la mesa, que ha preparado los bienes, que ha preparado la luz, la alegría y el gozo de la fiesta, la que oía el hermano mayor que había en casa cuando el hermano menor había entrado. Esa es la cruz del Señor, la cruz gloriosa del Señor, los frutos de la muerte del Señor. Esa es la casa de Dios. Y ahí es donde nos conduce el Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo es conducirnos a la cruz gloriosa de Jesucristo. Pero nosotros nos hemos ido de casa. La tragedia nuestra es que nos hemos ido de casa. Y la misión del Espíritu Santo es volvernos a casa. Es traernos de nuevo a casa. Para que disfrutemos de los bienes de la casa de Dios. De Dios como don de gratuidad para toda la pobreza que tenemos nosotros. Todos recordáis cómo Dios invitó en aquella parábola a mucha gente concreta. Pero los que eran ricos, los que eran poderosos, no asistieron a la cena. Y Jesús dijo: salid a los caminos y traed a todos los cojos, ciegos, leprosos, traedles a mi mesa, porque os digo que estos serán los que gusten de mi mesa. Estos somos nosotros. Esta es la obra que Dios ha hecho con la renovación. Es traernos a su casa. El Espíritu Santo está conduciéndonos a la casa del Padre, a la casa de la misericordia. Y ¿por qué nos trae el Espíritu Santo a la casa de la misericordia? Porque nos hemos ido todos. Un día venía yo a dar clase a Madrid desde Alcalá y al salir de Alcalá tuve una pequeña visión muy sencilla. Por supuesto lo estaba viendo a pesar de que iba conduciendo. Vi Nazaret, el pueblo de Nazaret, que lo conozco, y la calle central de Nazaret, que es la más ancha, y todo Nazaret estaba vacío. Y en aquella calle central de Nazaret, que iba hacia la casa donde vivió Jesús, María, José, había un niño de unos 15 años. Estaba de espaldas a mí, y de pronto vi cómo levantaba los brazos al cielo y comenzaba una oración en lenguas, que justamente me la dio a mí en aquel momento. Empecé a alabar en lenguas al Señor. Yo no sabía lo que me pasaba. Yo veía que pasaba por mí y salía. Y en aquella oración en lenguas, que era la expresión de lo que Jesús tenía en su corazón de niño, yo estaba notando que estaba como gimiendo. Como levantando sus manos al Padre, porque sentía la nostalgia de estar con el Padre. Sentía como la soledad de estar en esta tierra cuando él, lo que siempre le gustó es estar en casa, estar en el hogar. Durante media hora fue saliendo una oración preciosa con todos los sentimientos del corazón de Jesucristo hacia su Padre. Yo notaba, sí, quiero estar en este mundo para querer a la gente, para enseñarles a volver a casa. Pero me cuesta estar en este mundo. Me cuesta mucho no estar en la casa. Me cuesta mucho no vivir en el hogar. Era como la nostalgia de Jesucristo de su propio hogar. Y en aquel momento, cuando iba sintiendo y experimentando en mi corazón estos sentimientos de Jesús, iba notando esos gemidos inefables, ese modo de hablar de los niños que nadie entiende más que los padres. Cuando me acercaba a Madrid y yo seguía igual, digo, pues estoy bueno si entro en Madrid y esto no se para. Menos mal que al llegar al primer semáforo, a la entrada de Madrid, se cortó. Entonces me di cuenta de algo que no sucedió nunca a Jesús, pero que sí nos ha sucedido a nosotros. Jesús nunca se salió del hogar. Nunca se salió de la voluntad de su Padre. Nunca se salió de casa. Jesús nunca fue hijo pródigo. Jesús nunca fue hermano mayor. Jesús siempre estuvo en la voluntad de su Padre. Yo amo lo que mi Padre ama. Yo digo lo que mi Padre dice. Yo hago lo que mi Padre quiere que haga. El Padre y yo somos uno. Mi delicia es vivir la voluntad de mi Padre. Me di cuenta que Jesús nunca se había salido del hogar de la misericordia, del hogar del Padre, de las entrañas del Padre, nunca. Pero yo sí me había salido. Todos los que estamos aquí nos hemos salido de la voluntad del Padre. Nos hemos salido lo mismo que el hijo pequeño y lo mismo que el hijo mayor. Y como nos hemos salido de la casa del Padre, de la casa de la misericordia del Padre, el amor de Dios, es el que nos ha ido a buscar. Es el que ha tocado nuestros corazones para que volvamos. Y me di cuenta que mucha gente hoy, aún en la renovación, no disfruta de la casa del Padre, de la fiesta, del gozo, de la alabanza, y cree que su tarea es otra, porque no ha entrado aún en la casa del gozo, en la casa de la misericordia, porque está detenido, ¿por qué? El hijo menor estaba detenido y no había entrado en casa por sus propias cruces. Sus propias cruces eran sus pecados, eran sus heridas. Y estaba detenido en su propia cruz, estaba detenido en sus propias heridas. Estaba alimentándose de lo que se alimentaban los cerdos. Estaba lejos. No había acogido esa llamada de Dios por dentro, del Padre por dentro, en su corazón, para que volviera a casa, que es el lugar de la sanación, que es el lugar de la resurrección y de la vida. Y él, el hombre, estaba dando vueltas a sus propios pecados. Y no sabía cómo entregárselos a su Padre, y no sabía cómo hacer para volver a casa, y le impedía volver a casa sus propios pecados, porque ¿qué dirá mi Padre si me ve así? ¿Qué dirá mi Padre cuando le cuente lo que he hecho? ¿Que he gastado su fortuna con prostitutas y en la mala vida? ¿Qué dirá mi Padre? El hijo menor estaba detenido y no había entrado en la casa del gozo porque todavía no había entregado al Padre sus pecados. Estaba dando vueltas alrededor de sí mismo. Quería cambiarse a sí mismo para ser bueno y llegar a la casa de su Padre, pues decentito, sin pecados, sin heridas, sin problemas, para que cuando me vea mi Padre no se escandalice de mí o me acoja en casa. Es más, cuando quiso volver a casa, él mismo se decía: yo lo que quiero hacer en mi casa es ser siervo de mi Padre. Yo no quiero ni siquiera ser hijo, yo solo quiero ser siervo. Estaba enrollado en sí mismo. Estaba dando vueltas alrededor de su yo. No era capaz de salir de sí mismo. Y sus propios pecados y sus propias cruces y sus propias heridas le estaban impidiendo la entrada en el gozo, la entrada en la alegría y en la fiesta. Menos mal que la gracia de su Padre, el amor con que tocó su corazón, le hizo recapacitar. La necesidad le hizo recapacitar. Y se dijo a sí mismo: iré a la casa de mi Padre. Me vea como me vea, iré a la casa de mi Padre. Pero yendo de camino, iba pensando el discursito que iba a decir a su Padre. Le iré contando mis pecados, le iré diciendo mis heridas, para que, diciéndoselas, al menos me pueda perdonar. Iba él mismo justificándose. Iba él mismo dando vueltas a su propio corazón para ver cómo su Padre podía reaccionar ante él. Y cuando su Padre vio que de lejos venía, salió corriendo, se echó a su cuello, no le dijo que dijera nada, no le permitió que dijera nada, simplemente se echó a su cuello y le besaba, le besaba, le besaba. En ese momento es cuando entró en la renovación el hijo menor. ¿Lo habéis entendido? Cuando entró en la renovación el hijo menor, cuando entró en la misericordia, cuando entró en la gratuidad del amor de Dios, cuando se dio cuenta que solo en casa somos liberados, solo en la voluntad del Padre en casa somos sanados, en el abrazo que le dio su Padre. Pero ay, yo veo cómo aún en la renovación estamos dando tantas vueltas a nuestra propia miseria. Estamos dando tantas vueltas a nuestro propio pecado. Estamos dando tantas vueltas a las tesis que tenemos que tener para poder volver a casa. No hemos digerido nuestras propias cruces. No hemos digerido nuestro propio pasado. No hemos digerido nuestro propio pecado. Y todavía permanece en nosotros. No nos hemos atrevido a presentarnos en la voluntad del Padre y en la casa de la alabanza y en la casa de la fiesta tal como estamos. Queremos cambiarnos a nosotros mismos. Queremos cambiar nuestra propia vida antes de entrar en casa. Queremos ser perfectos nosotros antes de llegar a la casa del Padre para que nuestro Padre no nos vea. A mí me ha impresionado, como no os podéis dar idea, una encuesta que leí hace poco de un montón de españoles a las que preguntaban sobre la resurrección. Y un 36% decían, siendo cristianos, que no querían resucitar. ¿Por qué no querrían resucitar ese 36% de católicos y de cristianos? Para no encontrarse con ese ser que les mira su propia pobreza y se sienten morir. Lo mismo que el hijo menor de la parábola. ¿Cómo voy a presentarme ante mi padre como estoy? ¿Cómo voy a presentarme con la vida que llevo? ¿Cómo voy a presentarme con el pasado que tengo? Yo no puedo. Y prefiero no resucitar, prefiero no entrar en la casa de la alabanza ni del gozo, porque no me vea como soy, porque no me vea como estoy, porque no me vea como vengo. En un retiro de Málaga hace poco, fueron un grupo de jóvenes presos que estaban en la cárcel por cuestión de la droga. Y era curioso. Después de haber oído la enseñanza, todos pidieron confesarse. Y todos se acusaron de un único pecado. No tenían más que un pecado. Padre, no soporto el daño que yo he hecho a mi madre. Y uno me decía, estoy temblando de miedo ahora que voy a salir de la cárcel el día que me tenga que presentar ante mis padres, sobre todo ante mi madre. No lo puedo soportar. Casi prefiero no ir a casa porque le he hecho tanto daño. Estos estaban traduciendo al hermano menor de la parábola. Estos estaban traduciéndonos a nosotros. Cuando queremos ser los santificadores de nuestra propia vida, los que nos perfeccionamos en la propia vida, antes de entrar en la casa del Padre, porque no soportamos que nos vea como somos y nos acoja como somos. Y por eso no entramos en la cruz de Cristo, en la cruz gloriosa. Nos estamos deteniendo ¿en qué? En la apariencia de la cruz de Cristo. Si yo veo a Cristo crucificado en este momento, esas heridas, esa fealdad, esa lepra que nos cuenta el siervo de Yahvé, esa es mi historia, ese soy yo. Y me asusta tanto mi pobreza, me asustan tanto mis heridas, me asustan tanto mis pecados que están ahí en la carne del cuerpo de Cristo, que sabemos que nuestras culpas y heridas las llevó Él en su propia carne, pues tengo miedo a entrar en la cruz de Cristo, porque lo que estoy viendo en la cruz de Cristo es mi propia fealdad, es mi propia herida, es mi propio pecado en Él, porque Él asumió, fuimos comprados a gran precio. Y lo que compró Jesucristo de mí fue mi pecado, fue mi herida. Y ya no me pertenece a mí, está en su cuerpo de carne. Pero yo al verle no me atrevo a entrar. Es un escándalo, es una locura. ¿Qué es escándalo y locura en la cruz de Cristo? Mi propio pecado no asumido. Mis propias heridas que yo rechazo. Ese es el escándalo de la cruz. Mi propia pobreza en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que no me permite entrar en la cruz gloriosa, lo que no me permite entrar en la casa del Padre. Me estoy viendo en Cristo crucificado y me asusta. Me asusta. Y cuando uno predica la cruz del Señor, ¿no? Empezamos todos a sudar tinta. Pero es que eso que vemos de la cruz de Cristo, por lo que no queremos entrar en la casa del Padre, es lo que le pasaba al hermano mayor de la parábola. No volvía a la casa del Padre porque le asustaba su propio pecado, su propia pobreza. Eso es lo que a mí me asusta de la cruz. Yo mismo me asusto. Mi pobreza me asusta. Mi pecado me asusta. Y pienso por dentro como el hermano menor de la parábola. Iré a casa de mi padre y le diré, Padre, yo no merezco siquiera ser hijo tuyo. Trátame como un jornalero. Trátame como te dé la gana. Trátame como un siervo. Porque no entiendo que con esa pobreza yo pueda entrar en la casa del gozo, de la alegría, de la alabanza, de la música y de los bienes de Dios. Cuando el hijo llegó a casa, entendió. Esa pobreza la abrazó el padre. Y abrazándola el padre, que eso es misericordia, la transformó. Y como dice San Agustín, cuando vino aquella prostituta a ver a Jesús, aquella adúltera, vino adúltera a Jesús y volvió a su casa virgen. Mi cruz, mi pobreza, mi pecado, mi herida, abrazadas por Jesucristo, la casa del Padre, el corazón del Padre, es transformado en alabanza, en testimonio de amor, en fiesta. Y a eso no nos hemos atrevido aún muchos, quizá de los que estamos aquí. Os lo digo yo, que oigo, que veo, y que me doy cuenta que tantos en la renovación todavía se escandalizan del día de resurrección, porque quieren seguir permaneciendo en el Viernes Santo. Yo, mi Viernes Santo. Y mi pecado, y mi herida, y mi Viernes Santo. Y la alegría de Cristo resucitado nos escandaliza. Y nos escandaliza un grupo de alabanza. Y nos escandaliza un grupo que parece como que nunca tiene tristeza, que parece que no está llorando siempre sus pecados. Que solo es alabanza, nos escandaliza eso. Porque todavía no nos hemos atrevido a dejarnos abrazar por el Padre que nos ha convocado por la misericordia. El día que el hijo menor fue convocado por la llamada interior del Padre a la casa de la misericordia, cuando entró en casa y vio el abrazo de su Padre, entendió que lo nuestro no es el Viernes Santo, que Cristo ha resucitado, que ¿cómo queréis que os lo diga?, dice el Señor, que lo nuestro es vivir de Dios, no apoyarnos en nosotros mismos para ver si nos podemos presentar ante Dios decentitos. Que eso no es. Que lo que es que Cristo ha muerto y ha resucitado. Y lo definitivo es la resurrección. Y Pablo dice en este texto, Cristo os ha resucitado, os ha resucitado. Y esto, aunque yo no sepa hablarlo, decirlo en vuestra lengua, ha resucitado es que ha resucitado. No que os resucitará, que ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado ya entre nosotros y no ven la manifestación de Cristo resucitado, entonces este pueblo que ha sido llamado y convocado por el Padre para mostrar a los hombres la resurrección de Cristo, no la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, entonces nunca será testimonio ante este mundo. Jesucristo. Y los mandamientos de Cristo después de resucitado no es llorar, dar vuelta a vuestros pecados, torturaos como el hijo pequeño. No, alegraos, no temáis. Sed dichosos, porque tenéis derecho a ser dichosos. Porque yo os he introducido No lo dice Pablo, no lo dijo esta mañana. Yo os he introducido en la casa que mi padre ha preparado. Y cuando leéis la parábola, dice que en aquella casa el hermano mayor oía la fiesta, el gozo, la alegría. ¿Qué pasa aquí? Este pueblo de la renovación ha sido llamado para dar testimonio de la casa del Padre, que es la resurrección de Jesucristo y los frutos de la resurrección de Jesucristo. Y mientras esto no sea testimonio desde nuestra propia vida, en realidad no estamos siendo la imagen de Dios en este mundo. Dios lo que quiere es que el cielo ya comience aquí, que los frutos del amor de Dios comiencen aquí, y la gente que no sabe nada de eso lo vea con sus ojos, lo toque con sus manos. Yo ayer toqué con mis manos y vi con mis ojos y oí con mis oídos esta resurrección de Jesucristo. Estos hermanos me quieren, se gozan de que viva, son felices estando conmigo y yo con ellos. Esto es la resurrección de Jesucristo. Esto es Cristo resucitado entre nosotros. Que el hermano mayor no estaba a gusto y por eso se quedaba afuera. ¿Veis? Somos un pueblo llamado para entrar en la cruz de Jesucristo, pero sin que nos detenga nuestra propia pobreza, nuestro propio pecado, que es lo que detenía al hermano menor. Se escandalizaba de sus propias cruces. Se escandalizaba de que era pecador. Se escandalizaba de que era hombre. Y quería ser el arcángel San Miguel. Para venir a la casa del Padre volando con alas y limpísimo y maravilloso. Y así mi Padre me recibirá. Y había otro hermano que tampoco quería entrar en la casa del Padre. Y este hermano mayor era el que había creído que estaba siempre en la casa del Padre, el que creía que había entrado ya en la casa de la alegría y del gozo, pero que vemos en la parábola que no había entrado, porque le escandalizaban, ¿qué? Los pecados de su hermano, la pobreza de su hermano. Yo no entro ahí, ese hijo tuyo, ese pecador, hoy. El escándalo en la renovación de la pobreza de los demás. El escándalo de los grupos y de la pobreza de los grupos. Mira que no nos ha detenido a la puerta del Padre. A tantos de nosotros. Nos escandaliza la pobreza de los hermanos. Nos escandalizan sus propias cruces. Pero este hermano, pero aquel, pero este grupo, y escandalizados, pues estamos en la actitud del hermano mayor. No entro en casa. Ese hijo tuyo que se ha gastado por ahí las cosas y ahora resulta, ay, no hemos entendido a Dios en absoluto. Jesús nos contó una parábola que tal vez en este momento nos haga pensar a todos. Contrató el Señor a unos trabajadores a las 8 de la mañana y les dijo, os pago 50. A las 8 de la tarde, toma 50. A otros a mediodía, llegó a las 8 de la tarde y 50. Y a otros que acababan de entrar, casi nos habían quitado la chaqueta, 50. Y decimos nosotros, injusto. Es injusto esto. El corazón del hombre, el corazón del hermano mayor, no puede entrar en la casa del gozo, en la casa del Padre. No se puede alegrar de que entre el que lleva 5 minutos trabajando. Nosotros los que hemos llevado el peso del calor y del día. Nosotros los que hemos estado en la renovación desde el principio. Nosotros los que lo sabemos todo y hemos cumplido las leyes. Y mira que hemos sufrido en los grupos. Llega este y ahora resulta que entra en la alegría y en el gozo como yo. No hay derecho a eso. El corazón nuestro es un corazón pequeño, es un corazón tacaño. Y la justicia con que medimos las cosas no tiene nada que ver con la justicia de Dios, que es el amor de Dios gratuito para todos. Y ahí tenéis al hermano mayor, pues que no entro en casa. Me escandaliza ese y no me siento a la mesa con ese. Yo creí que la renovación, donde todos éramos pobres y donde todos tenemos experiencia de ser amados como pobres, eso nos había quitado nuestras distinciones. Pero veo que no es verdad y veo que todavía quedan entre nosotros clases sociales. Y yo, que soy de no sé qué, voy a comer con aquel, que es un desgraciado y un analfabeto, y a compartir con él después. Y va a orar por mí ese desgraciado que está ahí al lado, que no tiene donde caerse muerto. ¡Ay! Cuando esto lo detectamos en el corazón, aún en la renovación, es que todavía no hemos entrado a la casa del Padre, que todavía somos hermano mayor, que hace distinciones. La renovación tiene que romper con todos estos esquemas del mundo, con todos estos esquemas sociales, con las clases sociales, con que yo soy inteligente y doctor y tú eres un analfabeto. Es más, el Señor nos lleva en la propia renovación a dar más valor, como decía Pablo, a los miembros más pobres del cuerpo de Cristo. Y uno cuando entiende que el Señor me viene por el que llega por la puerta de atrás, por el pobrecito que no sabe ni hablar, y no me va a llegar por el importante, ¡ay, qué maravillas entender esto! Yo muchas veces he dicho a Chus cuando hablamos, esto de la renovación, ¿por dónde va, no va? Digo, mira, yo mientras no se salga esta persona, que es una pobrecita que todavía ha estado fregando, humillada por todo el mundo, mientras esta no se salga, yo no me salgo. Y cuando me dice una palabra esta persona, empiezo a tomarme muy en serio lo que me está diciendo. Cosa que no hago cuando me hablan los sabios de la tierra, que me importa un pito. Cuando me lo dice una persona de estas, cuidado, cuidado. Porque el Señor viene por donde viene y elige la pobreza de los más pobres para evangelizar a los más soberbios y autosuficientes. Y en los grupos, cuando uno llega a entender esto, cómo el Señor viene desde los más pobres, cómo los más pobres te evangelizan, ¿no? Cómo te están ayudando a entrar en la casa del Padre. ¡Qué maravilla tener hermanos así! ¡Qué fantástico es tener hermanos pobres! ¡Qué maravilla! Cada día te están invitando a entrar en la casa del Padre. Cada día son una invitación a que entres, porque eres el hermano mayor, que todo lo has cumplido, has trabajado, has disfrutado, pero no has disfrutado de la casa del Padre. No me has dado nunca un cabrito para celebrarlo con mis amigos. Y a este hijo tuyo, que es un gandul, ahora viene a casa y le das todo. El hermano mayor es el fariseo que todos llevamos dentro. Es el que cumple la ley. Y es el que se cree que se justifica con sus propias obras y que se justifica cumpliendo las leyes. Y claro, pues puede ponerse lo mismo que dice el Evangelio, porque yo estoy diciendo lo que dice el Evangelio. Aunque sean las 5:30 de la tarde, una hora fatal para estas cosas, ¿no? Pero estoy diciendo lo que dice el Evangelio, que el fariseo tenía derecho a ponerse en el altar mayor y decir, Señor, que yo no soy como los demás hombres, que yo no soy como ese. ¿Quién era ese? Un señor que estaba detrás de la columna y decía, Dios mío, perdóname, yo soy un pobre pecador. Yo no soy como ese. El hermano mayor no había entrado en la cruz de Cristo porque le escandalizaban las cruces de sus hermanos, la pobreza de sus hermanos. Eso es lo que estaba escandalizando al hermano mayor. Pero yo supongo que el padre lo consiguió. Y cuando por fin pudo sentarles a la misma mesa, los dos se dieron cuenta que en el fondo la misericordia consistió en eso, en querer a cada uno de ellos tal como venía y en darles a los dos la misma alegría, el mismo gozo, el gozo del padre de tener juntos a sus hijos, de que disfrutasen de los dones que él les daba. Y cuando estos entendieron esta acción del padre, es cuando de verdad entraron en la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hizo Jesús en la última cena, en la Eucaristía. veis cómo el comienzo de la Eucaristía en Jesús fue mostrar a todos que eran necesitados de su amor y de su misericordia. Y resulta que estando todos a la mesa, Jesús se levantó y empezó a ponerse de rodillas delante de cada uno y les pidió que se dejasen querer, que se dejasen lavar. Pero qué curioso. Jesús no les miró a ver si Juan era muy culto y el otro era un desgraciado. Les miró a todos a los pies. El susto que debieron llevarse fue como si ahora viniera el Señor aquí y se pusiera a lavar los pies vuestros. Hoy tenemos más duchas y tal vez, pero el susto que debieron llevarse aquellos hombres debió ser tremendo. Mira que ocurrirse lavar los pies ahora, los pies con lo mal que me huelen a mí, con lo que sudo, tal como vengo. Esta ocurrencia de Dios es maravillosa. No es como cuando el Papa lava a aquellos en la cena del Jueves Santo, que todos vienen lavados y con colonia lo hebe. No, no. Estos pobres eran pobres que olían mal. Los pies les olían mal. Porque el camino que llevaron los discípulos del Señor para la cena, yo lo he hecho. De Betania a Jerusalén. Y es un camino que te pones hasta la cintura de polvo y de porquería. Así como venían, yo me pongo de rodillas ante ti y te pido que. Esto es la misericordia. La misericordia es el corazón de Dios vuelto a la miseria mía. Y cuando dejo que la misericordia toque mi pobreza, ¿no? Entonces mi pobreza queda enriquecida con el amor con que soy amado. Y me introduce en la riqueza de Dios, en los dones de Dios, y la imagen más bella de la misericordia es, como dice Pablo en este texto, Jesucristo y este crucificado. Porque si os fijáis bien, es el abrazo de Dios a mi pecado, a mi herida, a mi pobreza. Y tanto la abrazó Dios, tanto la quiso Dios, que la llevó y la grabó en su propia carne. En el cuerpo de carne de Jesucristo habéis sido salvados. Y ese abrazo que Jesucristo dio al pecado y a la pobreza de todos nosotros, que es Cristo crucificado, nadie lo podrá separar ya. Ese abrazo de Dios durará hasta la eternidad. Mi delicia es amaros como sois. Y el que se deja amar por Dios como es, y se deja abrazar por Jesucristo como es, entra en la cruz de Cristo, ese, su pobreza será amada hasta la eternidad. Habéis sido convocados por el Padre a esta misericordia. La Eucaristía es el abrazo de Jesucristo a nuestra pobreza. Por eso la Eucaristía es la casa de la misericordia, es la cruz gloriosa del Señor. Por eso la Eucaristía, que es la cruz de Cristo, es comible, es digestible. La podemos comer y no nos asusta, no nos asusta. ¿A quién le asusta la Eucaristía? Pues la Eucaristía es la misericordia de Jesucristo en la cruz para nosotros. Por eso dijo Él, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y el que no está muerto. Es decir, el que acoge mi misericordia está vivo, el que no la acoge está muerto. Pero nosotros, dice Pablo, ya no vivimos así, lo mismo que los paganos. Nosotros hemos acogido esta misericordia. Por eso sabemos que somos amados, somos resucitados, somos glorificados por el mismo Jesús el Señor. Él dijo, el que me come tiene dentro de sí una fuente que salta hasta la vida eterna. Este es el misterio precioso que yo pido al Señor os revele ahora. Toque vuestro corazón, os gocéis en él y os dé el don de decir, Padre, vengo y te doy un abrazo y me dejo querer por ti, lo mismo que me dejo querer por estos hermanos que son los brazos de mi Padre, son los brazos de Jesucristo, porque la misericordia se hizo visible y la podemos ver y la podemos disfrutar. Y el que no entienda esto en la renovación no entiende nada y estará condenando siempre el amor de Dios. Yo en la renovación he tenido enormes alegrías predicando la misericordia, pero las grandes tristezas que he tenido es por los que me han acusado de predicar esta misericordia. Dios nos quiere como somos. Y cuando nos dejamos querer como somos, se realiza la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entramos en ella y entramos en la casa. Y en la casa ya sabéis lo que hay. Alabanza, gozo, disfrute, amor entrañable. Eso es lo que hay en la casa del Padre. Esa es la cruz de misericordia. Esa es la maravilla de la forma de amarnos Dios, pues a todos los que estamos aquí. Tal vez el Señor nos diga, ahora, has entrado en la casa de la misericordia, en el comienzo de la renovación, con un gozo tan grande, pero tal vez tus propias cruces, tus propias heridas no sanadas, te han alejado un poco, has salido muchas veces. Tal vez las cruces de tus hermanos te han escandalizado y has salido muchas veces. Hoy el Señor nos llama a entrar. Hoy el Señor nos llama a volver. Y hoy el Señor nos llama a que celebremos este encuentro de esta casa común a la que el Señor nos ha llamado con la alegría y el gozo infinito de la Eucaristía. Que en ella el Señor nos dé alegrarnos todos por todos. Estar a gusto aquí con todos, que es lo que dijo Jesús al comienzo de la Eucaristía. Con gran alegría, con gran gozo, he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Si alguien todavía exceptúa a algún hermano para ser feliz en esta Eucaristía, que se reconcilie con el Señor y con el hermano, pero que hoy podamos celebrar todos este amor inefable que Dios nos ha dado. Y esta palabra de misericordia tan entrañable con el que el Señor nos quiere. Y que de una vez por todas, dejemos de ser tontos. Dejemos de torturarnos con nuestra propia vida. Dejemos de torturarnos con la vida de los demás. Y entremos en la alabanza, en el gozo, en la acción de gracias. Que es lo que hay en la casa del Padre. El que ha entrado de verdad sabe que es así. Por eso que el Señor Jesús, que tanto nos quiere, que tanto se goza hoy con nosotros, pero que quiere que nos gocemos más todavía, porque la resurrección de Cristo es fruto para nosotros, para el que le acoge. Hoy toque nuestros corazones y nos dé por fin ese descanso interior, esa paz de los reconciliados unos con otros, esa alegría de que Dios nos ha amado y lo que nos ha amado Él es lo que nos une. Y nos dé gozo de que toda pobreza, la de mis hermanos y la mía, ha sido acogida con infinito amor por aquel que nos quiere como somos. Yo te quiero como tú eres. No te escapes de mí. No te escapes de mí. Porque si te escapas de la misericordia, si te escapas de no entrar en mi cruz gloriosa, pues te pasa lo que dice Santa Teresa, que mucha gente está dando vueltas alrededor del castillo, que es la cruz del Señor. Y venga a dar vueltas y como solo ve pobreza y ve lo exterior, echa a correr monte abajo. Lo mismo que dice San Juan de la Cruz. Echan a correr monte abajo y ahí se acabó la misericordia, se acabó la alegría, se acabó el gozo y volvemos a vivir, como dice Pablo en la primera parte de este texto, como los gentiles. Nosotros no somos gentiles. Somos seres amados, infinitamente amados. Que esta tarde el Señor nos dé la alegría de este amor, experimentarlo, gozarlo. Porque lo nuestro, no lo olvidéis nunca, es gozar a Dios, gozar de Dios, gozar unos de otros, disfrutar de ser amados, de haber sido introducidos en una misma casa, preparada por la misericordia del Padre.